Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son, la primera media hora del programa que transmitimos a través de redes sociales y de Radio Martí, desde los estudios de Radio Martí, valga la redundancia, en la ciudad de Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos, ¿qué tal? Gracias a todos por la sintonía. Aquí estamos para llevarles la tertulia de las noticias como son.
Sí, señor. Facebook, YouTube, son las redes sociales por donde nos pueden sintonizar.
Y radio también.
Y radio, por supuesto. Esos fieles oyentes de Radio Martí ahí pegados en la onda corta o en la onda media, muchos también fuera de la interferencia nos escuchan por onda media. Así que muchísimas gracias a todos. ¿Qué tenemos para hoy?
Bueno, el Minrex cubano afirma que quiere fomentar el turismo, facilitar el flujo de viajeros y continuar promoviendo las relaciones de amistad y cooperación. ¿Usted sabe ahora a quién exime de visado? A los viajeros chinos.
Ahí ya llegaron a los 2.000 millones, ¿no?
En China. ¿Cómo 2.000 millones? Yo pensé que usted hablaba de turismo en Cuba.
No, 2.000 millones de chinos.
Eso es otra cosa.
Entonces, primero que todo, el gobierno cubano está desesperado. Segundo, hay cosas que pueden salir bien, ¿por qué? Porque es un impacto, no deja de ser un impacto que de buenas a primeras usted dice, tal país no necesita visas para ir de vacaciones. Y entonces el chino dice, bueno, pues...
Y cuando usted ve que en China hay una temperatura que no es igual a la que tiene el Caribe, pues siempre un saltico no viene mal.
No, un país del Caribe, usted va a ver el país todavía como queda, como un país comunista, o sea, cómo se vive en un país comunista, aunque
todos los
chinos son comunistas.
A Cuba.
Aunque los chinos son comunistas, pero tienen sus diferencias. No, yo creo que puede ser una noticia de impacto, claro. Quizás. Ahora,
hay que darle tiempo.
¿Dónde está la situación? En si se mantendrá el flujo de chinos yendo a Cuba. Ya eso es otra. Eso hay que analizarlo dentro de 3, 4, 5 años.
Bueno, vamos. Sin pronóstico, la solución a los problemas del agua en Cuba, reconoce funcionario ante Miguel Díaz-Canel.
Claro, que el que no tiene agua es el cubano. No va a ser el chino que va a un hotel.
Claro, y tampoco Díaz-Canel.
No, el chino que va al hotel va a tener agua. El cubano es el que no tiene agua.
Cuidado, que a veces hay denuncias no de chinos, sino de canadienses, para ser puntual de lo que pasan en muchos de los hoteles en Cuba, ¿eh?
Sí, señor, increíble, Dios mío.
Incapaz de controlar el desplome del peso, el régimen intensifica su ofensiva contra el toque y, por supuesto, Estados Unidos.
El totí, amigo mío. Estados Unidos es el culpable, porque Estados
¿Quién
Unidos...
¿Quién imprime quiere? La moneda?
Estados Unidos quiere imponer su moneda en Cuba. Pero sin embargo, usted va a echar gasolina y tiene que echarla con dólares. Le dieron una tarjetica para que la eche con dólares.
Pero eso es cubano.
¿Quién está promoviendo el dólar en Cuba? ¿Desde cuándo se está promoviendo el dólar estadounidense en Cuba? Porque me vayan a decir ahora que está alto. Está alto porque no hay producción dentro de Cuba que logre sostener al peso cubano.
Muy bien, dicho todo esto,
vamos a discutir estas noticias, ampliar estas noticias, comentar las noticias con Luz Escobar, periodista independiente, actualmente periodista de Diario de Cuba, se encuentra en Madrid, España, y con Boris González Arena. Sí, señor, Boris González Arena, periodista independiente, él se encuentra en La Habana, también uno de los colaboradores de Diario de Cuba.
Así mismo.
Sí, señor, con ellos dos a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Pérez, amigo mío, antes de saludarlos, y los dos, tanto Luz Escobar como Boris González Arena, son tertulianos de las noticias como son.
Luz Beli, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Ahí. Muchísimas gracias por la presentación. Un saludo a todos, en especial a Boris, que tanto cariño y respeto le tengo.
Cómo no. Boris, saludos. ¿Cómo andas?
¿Qué tal, Boris?
Mi querida Luz, oye, estoy bien. Mi querida Luz, un placerazo coincidir contigo. Por cierto, la última vez, yo no quiero traer la podrida, pero la última vez que hubo un programa entre nosotros dos, ella apagó los datos móviles en Madrid, porque no se le puede creer.
Ay, Dios mío,
allí sí no
Dios
se puede creer
mío.
Que no hay internet.
No.
Allí sí no
Tú
se
no
puede
lo
creer
a
que
creer,
no hay internet.
Pero... Se agobia con la cobertura.
No,
sí, sí, sí.
Se agobia, ¿eh?
Se agobia
soy yo.
Tú sí estás en se agobia, ¿no?
Oye, qué malo es Boris, chico, qué malo es Boris.
No, eso se llama pasar. Óigame, eso se llama pasar cuenta.
Es que luce... No, es el placer, caballero. Es el placer de estar con ella en el programa. Es que eso.
Luz se quedó con los residuos del, pan, no, del que pasado.
Es bueno recordar siempre. ¿Eh?
Se quedó con ese pasado. Sí, sí.
Muy bien. Es bueno. Que me extraña.
Bueno, dicho esto, el ministro de Turismo de Cuba, Juan Carlos García Granda, ha anunciado durante la clausura de la Feria Internacional de Turismo 2024 que en medio de importantes esfuerzos para impulsar los vínculos económico-comerciales con China, en particular el fomento del turismo, pues La Habana estableció la exención de visado para ciudadanos en esa nación portadores de pasaportes ordinarios. Uh-huh. En la declaración oficial sobre el particular, el Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró la decisión, señalando que con ella se busca fomentar el turismo, facilitar el flujo de viajeros, continuar promoviendo las relaciones de amistad y cooperación con la República Popular China. De acuerdo con la nota, la exención beneficiaría a los ciudadanos chinos que desean ingresar, transitar, salir o permanecer en el territorio de la República de Cuba. En lo adelante, esta clase de viajeros podrán permanecer en Cuba por un periodo de 90 días. Y quienes quieran hacerlo por más tiempo, sí, deben solicitar el correspondiente visado, indicó el MINREX. Asimismo, los ciudadanos chinos que entren al territorio nacional para trabajar, estudiar, incluyendo cursos organizados por entidades oficiales de ambas partes, residir, realizar reportajes de noticias, dedicarse a otras actividades distintas a las autorizadas para su entrada, deberán solicitar el visado correspondiente antes de ingresar a territorio cubano. Es amplio, no es solo turismo.
No, claro, pero lo que sí, lo demás tienen que hacer el visado. Ahora, el hecho de que se quite la visa para ir a Cuba para un ciudadano chino, hay una nota de 14 y medio, lo quiero actualizar para poner todas las partes y balancear esta historia, que la búsqueda de vacaciones en Cuba sube un 40% en China, 40% en China tras el anuncio de exención de visados. Es una nota que tiene 14 y medio y, por supuesto, viene de una plataforma, Global Times, que es el que más o menos sigue todas estas cosas. De todas maneras, los chinos ya no tienen que tener visa para ir a Cuba hasta 90 días de vacaciones.
Según Diario de Cuba, las autoridades de La Habana, que no logran remontar las cifras de turistas prepandemia, pues habían firmado ya en 2020 este memorando de entendimiento que permitirá ampliar el flujo de turistas chinos a la isla.
Comenzamos contigo, Luz Escobar.
Sí, ellos a la desesperada están tratando de buscar ese turismo que no les llega por ningún lado, no les llega en primer lugar por la crisis que está viviendo Cuba de manera total, pero en segundo lugar por las denuncias que hay tanto en redes sociales como en medios independientes y también medios internacionales, del desastre que están viviendo los turistas en las instalaciones del Ministerio del Interior. Entonces, sabemos perfectamente ya que todas esas instalaciones hoteleras son de Gaesa y todo eso, al final, quien manda es los que tienen el poder en Cuba, y son personas que no son suficientes para gestionar la economía y no son eficientes tampoco para gestionar, por supuesto, el turismo. Entonces yo creo que independientemente de que, fíjate que aquí la nota aclara que todavía es Canadá, y los cubanos en el exterior quienes están ofreciendo mayor cantidad de turismo. O sea, esto, aunque los chinos vayan y esto tenga un efecto, en realidad es ahí a donde ellos están dirigiendo sus esfuerzos, pero yo no creo que vaya a tener un resultado, porque ya te digo, de las últimas denuncias que han habido en redes sociales son de turistas rusos, de turistas canadienses, y lo que están viendo los canadienses y los rusos en la prensa es justamente que eso es un desastre. Entonces, no creo que esto tenga un efecto, pero bueno, es un síntoma más del desespero que tienen por aumentar el turismo, que como no tienen las herramientas para hacerlo, como debe ser, con eficiencia, están aplicando este tipo de medidas, entre comillas.
Yo no soy un especialista, por supuesto, en turismo, ni sé cómo se comportan los diferentes grupos de turistas, pero he estado leyendo por arribita, como se dice, ¿no? He estado leyendo superficialmente que el turista chino se ha convertido en un turista bastante exigente, sobre todo porque el turista chino le gusta la comodidad cuando viaja, número uno. Y número dos, le gusta hasta cierto punto estar cerca de sus tradiciones. Acuérdense que las tradiciones asiáticas son muy fuertes, sobre todo en niveles de comida, estar bastante cerca de sus tradiciones culturales, etcétera. Repito, en cuestiones de comida. No sé, cuando vayan los primeros grupos de turistas chinos a Cuba, con los problemas de atención al cliente, con el problema del servicio que tiene Cuba, tiene una muy mala calidad en el servicio, en la atención al cliente, dicho no por mí, sino, por, como decía José Luis, por distintos turistas que hacen los reviews, que se llaman, ¿no? Que son los que exponen sus experiencias. No sé qué va a pasar. Es posible que de un momento a otro veamos un estallido de... Acuérdense que todo lo chino es grande. Son muchos millones de personas y a lo mejor en el primer año hay 1 millón de chinos viajando a Cuba. Es posible. Ahora, ¿qué va a pasar? Van a repetir. El éxito del turismo es cuando el turista repite a un país. No sé qué va a pasar con los chinos, pero bueno, me imagino que entonces ya después en el futuro le quitarán las visas a otro país para que puedan ir sin visas así y poco a poco irán de noticia en noticia.
Bueno, los que viajen a La Habana tendrán ahí por lo menos el barrio chino, ¿no?
Sí, verdad, la pomadita china claro. Está ahí.
No, pomadita no, el barrio chino.
Barrio chino, sí, no.
No sé, Boris, sí. Que está allá en La Habana, si ha pasado recientemente por ahí, que bueno, se les gusta, hay buen alimento ahí para los chinos, Boris.
Tengo bastante gente que ha ido al barrio chino.
Y come bien allí.
Y dice que sí, que hay buenas
palabras. Pues entonces, vine. Hay algo positivo para
los chinos. En la calle Sanja, ¿verdad, Boris? Si mal no recuerdo.
Bueno, sí, la calle Sanja. Ahora, yo de todas maneras lo que sí quería apuntar a algo. O sea, en Cuba en estos momentos hay dos formas de servicio de recepción de turistas, que es la privada y es la estatal. O sea, el Estado es un competidor de la iniciativa privada o es incluso el regente de la recepción de turistas. La estatal, hace muchos años, en la estatal se prioriza los paquetes turísticos. Entonces, el privado, ¿no? El privado es una persona que recibe a un turista específico, lo recibe en su casa, en su hostal, en su esquema ahí de servicio y le da el servicio y entonces es una recepción privada del dinero. El estatal, bueno, ya sabemos cómo es. Y son paquetes, son lo eso que tiene un nombre, ahora no me recuerdo el nombre técnico, que creo que es una palabra inglesa.
Como todo, incluido, all inclusive,
todo incluido, all inclusive. En español es todo incluido, efectivamente, en español es todo incluido. Entonces, habría que ver, lo primero que habría que ver es si el Estado cubano está concibiendo alguna especie de trampita en esto, de dar los servicios todo incluidos y si esa visa, por ejemplo, es una visa para todo incluido o es una visa en general, que tú dices apenas voy a hacer turismo y ya te dan la visa. O sea, eso no lo sabemos, pero ya esa es una primera cosa que habría que ver. Porque, por ejemplo, hay algo muy importante, no todo turismo es deseable. No todo turismo es deseable. En general, el turismo ruso, por ejemplo, no es un tipo deseable. El turismo ruso, claro que hay rusos de un tremendo nivel, una tremenda instrucción, etcétera, pero tienden a ser bastante vulgares. O sea, las personas que en Cuba dan servicios a los turistas, entre recibir un canadiense o a un norteamericano y recibir un ruso, no siempre te van a dar las claras diferencias que hay entre uno y otro, de conducta, de conducta pública, la otra conducta que te digo es hacia el bien que están recibiendo, la forma como se conducen, el grado de destrozo que hacen en donde llegan. O sea, que hay turismo que sin dejar de dar ganancias y beneficios, por supuesto, te cogen un hotel y en un año y medio te lo guasan. ¿Entiendes? O sea, por la forma como lo usan, por la forma como lo consumen, digamos. Entonces, ya por ahí tampoco, no creo que el turismo chino que venga a Cuba sea el turismo más deseable para una entidad receptora de turismo. Eso habría que verlo, ¿no? No lo sé realmente, no lo sé. Por otro lado, no creo que hablemos de 1 millón de turistas en un año. O sea, el turismo tiene suficiente oferta. Tú estabas diciendo una cosa muy importante, que es cuánta oferta tienen en Asia. Claro. El turismo tiene suficiente oferta a nivel mundial como para que los chinos ahora de pronto no vayan a mandarse a correr. O sea, los chinos no son, podemos concebir, es un país comunista, muy represor, etcétera, pero los chinos están abiertos al mundo hace décadas ya. O sea, los chinos no son personas que están desesperadas porque le quiten un visado para salir al extranjero. No somos los cubanos. Los chinos no son los cubanos en ese sentido. Entonces, no creo que los números vayan a ser tremendos. Sin dudas, algo traerá para Cuba por ese lado. Me llama la atención que van a ser incluso 90 días prorrogables. O sea, nadie hace turismo de 90 días. Nadie viene a un país por 90 días. Bueno, a menos que sea un mochilero que le va a dar la vuelta al país y se va a licenciar en técnicas sobre la de eso. Porque no sé, ni siquiera un cubano cuando viene a Cuba, un residente en el extranjero cubano cuando viene a Cuba, yo no sé si tiene 90 días para estar en Cuba. Eso no estoy claro. Entonces, es una medida, como decía Luz Escobar, ¿no? Un poco desesperada, vamos a abrirles a esta gente. Me da mucha gracia eso de amistad y cooperación. No tiene nada que ver con amistad y cooperación, señor. Lo que pasa es que es chino. Y entonces, como es chino, hay que ponerle amistad y cooperación. Si fueran vietnamitas, también le dirían amistad y cooperación. Pero no, son turistas y usted les va a cobrar y ellos van a consumir. Más nada que eso.
Claro que sí.
Claro, habría que ver. Perdóname, Boris, también la propina del chino al cubano.
Yo no sé cómo se comporta el chino.
Eso. Ese es el tema, claro, ese es uno de los grandes temas, ¿no? Y en los todo incluido la propina es importante, porque en los todo incluido el empleado le despacha mejor y le guarda la bebida buena al que le da $2 cuando él le sirve. Entonces, todo eso es un submundo ahí que habría que ver cómo se conduce. Realmente estamos ante una información que no tenemos con precisión.
Sí, sí, vamos.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
En esta sí tenemos más precisión, porque los cubanos sí la conocen.
El
más.
Presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez Rodríguez, respondió con toda honestidad, al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, cuando él le preguntó sobre fechas y mecanismos para resolver los múltiples problemas de abasto de agua en Cuba. Nosotros vamos a seguir trabajando sin descanso. Sí, ellos no descansan. No. Pero decirle ahora una fecha en la que podremos haber resuelto todos los problemas no sería justo de mi parte, pues no es posible saberlo con exactitud, confesó el responsable de recursos hidráulicos del país. El funcionario fue entrevistado en este programa desde la presidencia, donde el sucesor de Raúl Castro le comentó sobre las quejas de la población por la falta de agua y le preguntó en qué tiempo y cómo podrían resolverse los tres problemas fundamentales con relación al agua, los salideros, el abasto y las aguas negras. La respuesta de Rodríguez arrojó pocas esperanzas a la población y dijo, y cito, nosotros aspiramos, siendo realistas, a que de acuerdo con los ritmos que tenemos podamos tener una mejor situación el próximo año. Aunque eso no quiere decir que vamos a resolver todos los problemas de salidero, obstrucción, abasto de agua y otros. Así que escuchen bien para el 2025.
¿Usted sabe cómo se decía eso allá en Guanabacoa? ¿Cómo? Si lo hubieran entrevistado en Guanabacoa.
¿Cómo?
Eso no hay quien lo arregle. No, en la forma en que está este país, no hay quien arregle
es
la tubería.
Es muy grande el salidero.
Demasiado. Mucho muy hueco. El salidero. Un salidero tiene un hueco así, eso no hay quien lo arregle.
Luz.
Adelante.
Bueno, el hombre empezó bien diciendo que no había pronóstico, porque esa es la respuesta sincera y correcta. Claro. Ya después cuando se pone a hablar de que si el 2025, ahí me parece que está transmitiendo una fake news total. Porque mira, en el tiempo que hice periodismo en Cuba, fui a varias comunidades, no solamente en La Habana, fuera de La Habana también, en lo que se llama, lo que antes era Habanacampo, que ahora se ha repartido en otras provincias.
En Artemisa y Mayabeque.
Yo me encontré con personas ahí que llevaban 8 años sin que les saliera una gota de agua por la tubería, así. O sea, las infraestructuras que se deben crear para que el agua corriente llegue a una casa está totalmente destruida y la inversión que se ha hecho no es la suficiente. Es poner un taponcito aquí, poner un taponcito allá, arreglar 4 tuberías, en fin. No es exacta esa fecha. Yo creo que él está diciendo eso para salir del problema en que se metió cuando decidió dar la cara, pero es, a mi juicio, por lo menos dentro de todo el desastre que hay en ese país, que por lo menos piensen a pasar estas cosas, que la gente tenga que salir a dar la cara. Llevan un montón de años sin rendir cuentas. Y entonces, bueno, ahora, en medio de un contexto de ya ellos se han visto que no responden positivamente a nada, por lo menos tener que dar la cara, porque los cubanos están viviendo una situación crítica en todos los sectores y nunca han recibido una respuesta que se ha cumplido el plazo.
Claro.
Las personas que llevan 20 años albergados le dicen siempre que el año que viene y no se cumple el plazo y siguen viviendo en albergues y en muchos casos en situaciones realmente lamentables. Entonces, yo sinceramente lo que espero es que la próxima vez que saquen a rendir cuentas sean más honestos y hablen de la falta de interés y de voluntad política para arreglar este asunto.
Vamos a ver.
Perdóname, Boris, nada más que un detalle. 67% de la población cubana no tiene un servicio de agua diario. 67% no tiene un servicio diario.
Vamos contigo, Boris.
Oye, compadre, este es un tema largo y vaya, y uno siente que sabe tan poco de todo ese tema. Recordemos que en Cuba, en los años 40, se suicidó un ministro, no sé si era ministro, Supervielle, precisamente porque, o era alcalde de La Habana, no recuerdo bien cuál era su cargo en La Habana durante el gobierno de Grau, porque no había conseguido cumplir con el compromiso de mejorar, entre otras cosas, el tema del agua en La Habana. Cuando aquello no existía ni Alamán, ni San Agustín, ni habían metido microbrigada en cuanto solar había, en cuanto solar vacío había al interior de La Habana. Cuando aquello había una Habana en crecimiento, que además era una Habana que cuando crecía, se sobreentendía que crecía con redes hidráulicas, con redes de gas licuado, con redes de albañales, o sea, lo que después se perdió como concepto, pero esa Habana crecía impetuosa y había problemas del agua. Imaginemos ahora, yo no he oído a funcionarios castristas decir en los últimos tiempos cuánta agua de la que se destina a la ciudad se va por salideros. Pero en años anteriores, 10 años atrás, se reconocía un 50 y un 60% del agua. Esto lo digo así de memoria, estoy hablando de memoria, por lo tanto no se me pide ahora la cita, pero cuando ellos han reconocido que la mitad del agua que se destina en La Habana se va en salideros. ¿Cuánta se va hoy? 8, 10, 12 años después, con más deterioro, con más abandono, con más destrucción. Entonces el problema es que Díaz-Canel lo que hace es, vaya, es muy gracioso de su parte, preguntarle a ese presidente eso. Yo lo que me pregunto es, ¿con qué opinión se habrá ido el presidente de esa pregunta? ¿Con qué opinión de Díaz-Canel se habrá ido para su casa? ¿Cómo este hombre me va a preguntar a mí que cuando se va a resolver un problema que lleva miles de millones de dólares y yo tengo 50 mil al año? ¿Entiendes? O sea, ¿qué le pasa al loquete este? Pero claro, no lo puede decir ahí. Lo más que puede decir, lógicamente, es yo decirle una respuesta, no, vamos a trabajar sin descanso. Claro, trabajar sin descanso. Puede trabajar 12 horas, no va a resolver, no va a cambiar dos pilas, ¿entiendes? Puede trabajar 24 horas al día, no va a cambiar una estructura de entrada de gas a la ciudad de La Habana, no va a mejorar el interior puesto desde el año 37 o durante el gobierno de Machado, una tubería que está en las afueras de La Habana. Él no va a hacer nada de eso porque no tiene dinero ni capacidad para eso. Entonces es como un poco vergonzoso. Y a mí me recuerda un poco, en la situación en la que pone este funcionario, me recuerda la situación a la que puso al periodista Boris Fuente cuando dijo que el limón era la base de todo, ¿no? Después le costó al periodista haber sacado a Díaz-Canel diciendo que el limón era la base de todo. Pero bueno, eso fue lo que dijo. Ahora este hombre dirá, bueno, ¿qué voy a responderle claro a este señor cuando me está preguntando una pregunta que a todas luces es evidente que no tiene respuesta y que no va a tener solución, ¿no? Es un poco la misma situación. Ahora Boris Fuente, no sé si ustedes saben, está en Argentina porque reventó como Cafunga. ¿Quién sabe si este ministro de hidráulica el mes que viene pide su dimisión para irse a Uruguay?
Aquí lo informaremos.
Y le echan la culpa de los salideros en La Habana.
Muy bien, no hay mucho tiempo, así solo es, para dar titular y escuchar dos opiniones rápidas. Incapaz de controlar el desplome del peso, el régimen intensifica su ofensiva contra el toque y Estados Unidos. La intención del medio independiente, asegura el Banco Metropolitano, es llegar el 11 de julio de 2024 con la divisa estadounidense en 480 a 500 pesos. Y hay un lector en 14 y medio donde recogemos la información que dice, y leo: el valor del dólar y el euro suben porque son las monedas que te pueden comprar un tiquete de avión. Y en las casas de cambio del régimen solo los compran, no los venden.
Yo no sé por qué el gobierno cubano habla del 11 de julio del 24, o sea, 3 años de las protestas.
Vamos primero con Boris a La Habana.
15 segundos para cerrar contigo, Boris.
Oye, es que el empecinamiento en atacar al toque por esto a mí me parece tan descabellado. Yo creo que es parte de su propaganda, claro, que funciona para 5 o 6 ancianos que durante 60 años han sido milicianos y vanguardias nacionales y ya lo dejan ahí. Pero realmente es un empecinamiento un poquito enfermizo.
Luz, cerramos contigo tus 15 segundos.
Oye, enfermizo y vergonzoso porque ellos no dan un solo argumento. Y cuando tú te pones a escuchar a las personas a pie de calle, todo el cambio que se hace hoy se hace guiándose por el toque, porque ellos hacen un balance de lo que recogen en los grupos de Telegram, si te cambia esto, punto, ya. Si claro. tú lo haces diferente, dalo, pero ellos no dan otro dato que no sea el falso.
Por, de hecho, bueno, ya no tengo tiempo, pero el Banco Metropolitano abrió una cuenta, un canal en WhatsApp, abrió un canal en WhatsApp para poner los precios. Dice que el dólar vale 120 pesos.
Según ellos.
Según el Banco Metropolitano.
Luz Escobar, muchísimas gracias también a Boris González Arenas. Aquí entonces en la tertulia, nos quedamos cortos.
Nos quedamos cortos.
Bastante cortos. Hasta mañana.